Voz Ferrol, 105,4. Radio Voz,
la radio de aquí.
Y digo yo, vamos a ponernos en ambiente, ¿no? Que llega David Monteagudo y nos va a llevar de viaje a Marruecos, que es uno de esos destinos a los que este ferrolano por el mundo ha viajado ni más ni menos que en 4 ocasiones. Una en barco y el resto, pues creo que en avión, pero enseguida nos lo cuenta. Don David Monteagudo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenos días. David, buenos días. ¿Qué nos pasa? ¿No escuchamos a David? ¿Se ha cortado el teléfono? Bueno, pues ya empezamos bien. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con David que hemos perdido y recuperamos comunicación. Creo que al segundo intento sí lo vamos a lograr. David, buenos días.
Hola, buenos días. Alan Alicún, Isidoro.
¿Qué tal? No sabía yo qué había pasado, pero desapareciste del teléfono, digo yo. Uy, sí. se nos ha perdido en algún zoco o algo por el estilo. Oye, a ver, decía que fuiste a Marruecos en 4 ocasiones y hoy nos vas a contar tus aventuras en Marruecos, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar un poquito de Marruecos, que recordemos que es el país más cercano a España y más diferente, ¿no? En cuanto a culturas, religiones, costumbres. Tan solo nos separan la distancia que hay, por ejemplo, de Ferrol a Valdoviño. Esa es la distancia más o menos que separa el estrecho.
Uh-huh. La primera vez fuiste en barco, desde Algeciras, y el resto desde Galicia, supongo que en avión.
Sí, he salido en una ocasión desde Madrid y 2 veces desde Santander. Se puede ir en coche perfectamente hasta Santander, que es toda autovía sin peajes, y todavía allí siguen teniendo ese enlace
Santander-Marrakech. Anda, sí. Mira tú. ¿Y por qué razón? Qué raro, ¿no? Santander-Marrakech.
Bueno, Santander siempre ha tenido así algunos enlaces
Por aquello internacionales del puerto, claro.
Interesantes. Uh-huh. Claro, por el puerto también tienen algunos barcos que van hasta el sur de Inglaterra y lo mismo, pues bueno, también Ryanair estableció allí una base interesante. Uh-huh. A Bruselas, a Marrakech, etcétera.
Tú elegiste Marruecos en esas 4 ocasiones porque, bueno, es el país más cercano a España para experimentar cambio de cultura, ¿no?
Sí, es un cambio completamente radical, sin tener que viajar hasta Oriente Próximo o a Turquía, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Destacas la amabilidad con el turista, ¿no?
Sí, es verdad que en algunos foros que circulan por la red o turistas que han ido, pues siempre se quejan un poco de la insistencia de algunos vendedores. Pero por norma general, el recuerdo que tengo de cada vez que he estado es una extrema amabilidad por parte de toda la gente, sí.
Hay países como este, Marruecos, en los que mucha gente opta por viajar y se encierra en un resort y no sale del resort. Tú no eres de esos, desde luego.
No, evidentemente lo que más aprecio en un viaje siempre es poder pasar la medida que puedo desapercibido, ser uno más, pues eso, donde esté alojado, pues hacer mis compras en torno a la zona donde estoy, ir conociendo a la gente. Algo que hago, por ejemplo, en muchos sitios cuando viajo es ir a cortarme el pelo, ¿no? Es una manera de conocer gente y costumbres, y bueno, le suele hacer mucha gracia, y al final del corte de pelo siempre se hace una foto conmigo.
Claro. Oye, la primera vez que fuiste a Marruecos tenías 19 años y te fuiste a un campo de trabajo.
Sí, había llegado a mis manos una revista que se llamaba Mundo Negro, que habla de África, la hacen unos misioneros, se llaman misioneros combolianos, ofrecían un campo de trabajo para gente joven, y bueno, pues...
Y dijiste tú, esta es la mía, vamos.
Claro. Y era, bueno, pues como una vía de escape en aquel verano que no me había ido muy bien los estudios y bueno, pues para allí fui. Uh-huh. Y sí, salimos en el ferry desde Algeciras hasta Tánger y luego allí estuvimos en la zona norte de Marruecos, que antes, en época del franquismo, pues había allí la zona del protectorado español y todavía quedan muchas construcciones hechas por españoles allí al estilo de complejos como puede haber ahí pues en La Toja o por la zona sur de Galicia.
O sea, estuviste en Tánger, Tetuán, toda esa zona. Y me habías contado que dormíais en el suelo de la catedral de Tetuán, ¿no?
Sí, por aquel entonces el arzobispo de Tánger era gallego, Peteiro se apellidaba, y bueno, nos había ofrecido dormir en la catedral. Entonces, bueno, pues llevamos unos sacos de dormir y dormíamos allí. Es una cosa curiosa de la catedral es que teníamos un armario allí al lado con muchos libros antiguos y en los libros de bautismo estaba, por ejemplo, la partida del bautizo de María Teresa Campos, por ejemplo, que nació en Tetuán.
Anda, qué sí. Gracia. Oye, a ver, las personas que viajan a Marruecos, bueno, uno de los destinos suele ser Marrakech, ¿no? Que es a donde llegan además los vuelos. Tú, de hecho, en algunas ocasiones no te moviste de esa ciudad de Marrakech, ¿no?
No, Marrakech tiene aproximadamente 1 millón de habitantes y tiene muchísimas cosas para mí, vamos, para disfrutar. A lo mejor otra persona te dice que 2 días son suficientes, pero lo que es una ciudad que te envuelve, ¿no? En la magia de los olores, los sabores, en fin, la transformación que tiene la plaza de Yema El Etna, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es una ciudad que siempre tiene cosas para ver.
Claro. ¿Y visitaste en Rabat, la capital, o no?
No, a Rabat no llegué a ir. Todo el mundo me dice eso, que tiene algunas cositas bonitas, pero que no deja de ser la capital administrativa, digamos, de Marruecos. Que al final las capitales culturales siempre son Marrakech, que fue la ciudad imperial, y Fez.
Uh-huh. Fez, que ya está en el interior, pero también Casablanca, ¿no?
Sí, efectivamente. Son muchas ciudades al sur del Atlas. Yo me incliné en ese campo de trabajo en la zona norte, y luego siempre estuve Marrakech, atravesé el Atlas, y luego para llegar hasta el desierto en Merzouga.
Uh-huh. Ajá. Bueno. ¿Qué nos podrías decir acerca de cuál sería la ruta ideal, pues, para descubrir alguien que vaya por primera vez a Marruecos, perdón?
A ver, en mi caso, en el último viaje sí fui un poco más atrevido. No soy de alquilar coches cuando estoy en el extranjero, y la única excepción la hice en Marruecos, ¿no? Con los consejos de otra paisana ferrolana que había estado bien por esa zona haciendo un tema de voluntariado en una ONG, Almudena Orozco, me dio muy buenos consejos. Me dijo que no hacía falta todo terreno para llegar al desierto, y entonces, bueno, pues empecé a explorar las posibilidades. Y la ruta ideal, sin duda, es ir desde Marrakech hasta el desierto de Erchebi, que es un auténtico paraíso, aunque suene así paradójico.
Creo que una de las experiencias de estas increíbles que viviste fue dormir una noche encima de la arena en pleno desierto. No sé si pasaste frío o no, porque, a ver, en el desierto evidentemente hace mucho calor durante el día, pero durante la noche puede llegar a refrescar bastante, dependiendo de la época del año en la que estemos, ¿no?
Sí, en la época que yo fui era junio, y entonces, bueno, se podía dormir perfectamente de noche, no bajaba algo la temperatura, pero era algo que se podía hacer sin problemas. Pero sí, dormir bajo las estrellas, viendo una y otra estrella fugaces todo el tiempo.
Allí no hay problemas de contaminación lumínica, ¿no?
Ninguna. Además de Muras y Sidoro, yo os aconsejo que un día os acerquéis hasta el desierto para disfrutar de esa gran afición.
Claro, claro. Bueno, ¿has ido siempre acompañado o has viajado solo en tus viajes a Marrakech?
En Marrakech, una de las veces fui solo, el resto fui acompañado, y la última de ellas vino mi mujer conmigo, que bueno, era así muy reticente porque no había estado nunca en un país musulmán. El tema de la comida, el tema de, pues eso, que le pudiera hacer daño o algo y tal, pero sin embargo, eso es un típico prejuicio de mucha gente que a veces no claro, se anima a dar el paso.
Precisamente eso quería hablar, del prejuicio, ¿no? Hay, eso le pasa a mucha gente, lo de decir, bueno, Marruecos como que me da miedito, ¿no? No sé si por desconocimiento de la cultura, es seguro lo de viajar. Hombre, ahora no es el momento, desde luego, ¿no? Pero
sí, nada,
sí. Si logramos superar esta situación, ¿es seguro lo de viajar a un país como Marruecos para un turista?
Yo creo que cualquier país en el mundo, evidentemente salvando alguna región puntual que todos conoceremos, pero generalmente en cualquier país del mundo, por peligroso que te digan que es, si no te sales mucho de las zonas donde hay turismo, casi siempre va a ser seguro. Es decir, nosotros para ir desde Marrakech atravesamos, ya te digo, todo el Atlas hasta llegar a Mersouga, y en todos los sitios donde fuimos parando no tuvimos sensación de inseguridad en ningún momento. Vamos.
Claro.
En ningún momento.
Oye, danos así datos de coste económico, porque tú siempre eres así de encontrar las gangas más brutales. Creo que por 35 euros lograste un alojamiento así un tanto curioso, ¿no?
Sí, en el desierto, esta chica que te comenté, Ferrolana Almudena, me habló de unos hermanos que con su padre regentaban una especie de albergue, las URSS se llama, y bueno, pues por 35 euros te ofrecen la llegada al hotel por la tarde a la hora que quieras, disfrutar de la piscina, te dejan una habitación para que puedas dejar tu maleta, te dan como un pincho, para decir algo, y después ya te pones rumbo al atardecer en un dromedario hacia el desierto. Dromedarios que, por cierto, estaban, muy bien cuidados. Y nada, te pones rumbo al desierto, llegas a una zona donde se instala una jaima, ya hay una jaima allí preinstalada con una letrina, y luego pues te incluye la cena, te incluye el regreso en dromedario y a la mañana siguiente el desayuno, y luego te dejan estar toda la mañana allí para que te duches o lo que quieras. Y todo eso por 35 euros. La verdad es que es bastante bastante económico. Lo contraté desde aquí, desde España, a través del Facebook. Me puse en contacto con ellos y fue todo muy ágil.
Nos están preguntando los oyentes, ¿nunca pensaste en montar una agencia de viajes para estas cosas así en plan aventura? Porque con lo bien que se te da todo esto.
La verdad es que no. Estoy muy contento con mi trabajo para animador sociocultural, pero sí, es verdad que a veces me piden consejos, ¿no? ¿Y tú crees que sola puedo ir a Marruecos? ¿O cómo puedo hacer para encontrar un viaje tal? A veces les echo un cable, evidentemente, otras veces le digo, mira, mejor que, dadas tus circunstancias, ve a una agencia de viajes y esto cierra lo mejor con ellos. Uh-huh. Sí, pero no lo he pensado.
Bueno, vamos a recapitular un poco. A ver, nos recomiendas, por supuesto, Marrakech, ¿no? Uno de los lugares que destacas como lugar mágico y además con una plaza que es declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Sí. Es una plaza, Isidoro, que es como un parque temático. O sea, por la mañana te encuentras al amanecer con los puestos de zumos de naranja, puedes disfrutar de un zumo de casi medio litro por menos de un euro, de naranja riquísima recién exprimida delante de ti, puestos de comida, de gastronomía, sobre todo de verduras, hortalizas, lo que la gente lleva allí de paso, ¿no? Y a medida que va avanzando el día y va avanzando la tarde, pues se va transformando aquello casi en un centro de ocio, ¿no? Un centro comercial al aire libre, donde puedes tener desde conciertos de darbucas, serpientes, encantadores de serpientes, de cobras, hasta un combate de boxeo, ¿no? Una vez aparecí por allí, pues eso, era a las 7 de la tarde, y dije, no puede ser verdad. Tenían un cuadrilátero perfectamente montado en uno de los laterales de la plaza. Es impresionante.
Pero por eso es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no es la monumentalidad de la plaza, que si no sería Patrimonio de la Humanidad, sino la vida que tiene esa plaza, la vida que se instala y que va rotando a medida que avanzan las horas. Esto es en Marrakech, pero luego también nos hablas de un lugar como es Ait Ben Haddou, que es una ciudad en la que han sido rodadas partes de muchas películas famosas como Gladiator o La Momia, ¿no?
Sí, es un lugar, vamos, un plato que lo ves de lejos y dices, esto es una broma, no, esto es de mentira, parece de cartón, pero no, ves que es una antigua casa, una antigua fortificación, donde hay, pues, hay incluso alguna zona donde vive gente y la verdad es que sí, a medida que vas llegando lo vas viendo, hay un río que en verano está completamente seco, con lo cual accedes caminando perfectamente hacia la casa de Ait Ben Haddou y bueno, es impresionante. Ajá. La verdad es que es una de las cosas que sí merece ver en la vida una vez. Sí.
Oye, y nos decías, en Moldavia, por ejemplo, no te encontraste a ningún español, pero yo supongo que en Marruecos sí que te encuentras a un porrón de españoles y sobre todo incluso algún famoso, ¿no? Porque es lugar así, pues de veraneo o de escaparse a pasar unos días por parte de muchos famosos y famosas.
Sí, de alguna manera a partir de 2015 por ahí volvió a ponerse de moda otra vez, ya lo había estado tiempo antes. Y bueno, pues recordamos las intervenciones muchas veces de Carmen Ordóñez cuando hablaba de Marrakech, que necesitaba irse a menudo allí. Y Cristiano Ronaldo, después de cada partido con el Madrid, cuando era en sábado generalmente, cogía un vuelo y ya no volvía hasta el martes por la mañana a Madrid. Es decir, es un sitio que tiene mucha mucho ambiente, mucha vida nocturna también. Y bueno, es un lugar donde estás a gusto. Es verdad que muchos franceses han comprado allí su pequeño apartamentito como segunda residencia y pasan el otoño e invierno allí y en primavera-verano pues vuelven para Francia. Sí.
Oye, por lo tanto, recomendado y supongo que en cuanto puedas vuelves.
Sí, es un sitio que al estar tan cerquita, pues para desconectar, siempre lo digo, joder, para desconectar, eso, pues por menos de 200 euros te plantas allí y estás 4 o 5 días perfectamente. Ya te, bueno, no te comenté el precio, pero los menús más o menos andan entre los 4 y los 7 euros. Y sales bien comido.
¿Vale? ¿Y con el idioma no hay dificultad? Aunque tú llegaste a aprender algo de árabe, pero no pasa nada, ¿no?
No, en absoluto. Allí, al ser lugares tan turísticos, quien más y quien menos chapurra el español, sí. Y bueno,
y francés, y
bueno, francés está al orden del día, evidentemente. Y en la zona del desierto tampoco hubo mucho problema. Además, si no es con
el ojo universal de los signos, claro, por señas te enteras de todo. Oye, que lo dejamos aquí por esta semana y a ver a dónde nos llevas la próxima.
De acuerdo, pues Isidoro, un placer, como siempre.
Quedamos emplazados, un abrazo. Seguimos en Radio Voz, ya en recta final.
Radio Voz, la radio de aquí.
En Ópticas Noroeste nos adelantamos al otoño. Este mes de septiembre no te pierdas nuestra promoción de dos gafas graduadas con antirreflejante desde 99 euros. Y si lo prefieres, una de ellas puede ser también de sol. Presume de gafas, cuida tus ojos. Ópticas Noroeste. Estamos en Ferrol, Fene y Cedeira. Ópticas Noroeste. Miramos por tu salud. En Aspontes, a solo un paso, diseñamos y hacemos realidad tu cocina ideal. Robil Estudio, más de 40 años comprometidos con tu hogar. Muebles de cocina y baño, electrodomésticos, artículos de decoración. Y si necesitas una reforma integral o parcial de tu hogar, habla también con nosotros. Robil Estudio, rodeados de las mejores marcas. Visítanos en Avenida Coruña 39, Aspontes. Teléfono 981-45. 08-17. El diseño está a tu alcance.